Desde la mañana temprano, que con respecto a los últimos días que sufríamos mucho calor, está realmente agradable. Aquí en Libertad estamos acompañados de dos médicos, dos conocidos médicos del Sanatorio Borati, específicamente de la rama de la gastroenterología, que son el doctor Daniel Boglietti, decimos la matrícula, 30.296 o 3.296. Y el doctor Jorge Venturini, que es matrícula 3.027. Buen día para los dos, ¿cómo les va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia.
Sí, le quería preguntar por qué la razón de mencionar la matrícula, me lo explicaba fuera de aire hace un ratito.
Porque a partir de que estuvieron médicos que no estaban matriculados, médicos truchos, en algunos programas, se pide el número de matrícula tanto en la televisión como en la radio.
Ajá, para que incluso los otros profesionales puedan, si quisieran, certificarlo, digamos, chequearlo, ¿no?
O cualquier persona puede ir al colegio médico y decir, tal matrícula corresponde a tal profesional, y automáticamente le brindan esa información.
Me decía doctor Boglietti, hace un ratito, hemos adquirido hace un tiempo un Fórmula 1 de la endoscopía, una cosa así, y todavía no se conoce mucho, por eso el objetivo de esta entrevista también es dar a conocer un poquito esta nueva aparatología que tiene el Sanatorio Borati y que está disponible para todos los misioneros, ¿no?
Sí, afortunadamente hace 12 meses toda la tecnología, vos sabés que viene de afuera, esto viene de Japón.
Con los problemas que eso trae, ¿no? La importación hoy en la Argentina.
Exacto. Esto ya hace más de 2 años que venimos detrás. Hubo un cambio en la gastroenterología a partir de que en Japón logran poner un chip de alta definición. Entonces se termina la definición común, viene la alta definición en la endoscopía, ya está llegando la alta definición también a la cirugía laparoscópica, y eso llevó un cambio sustancial en la imagen. Pero no solamente en la imagen, sino que eso está traducido, Gustavo, en un cambio en cuanto a lesiones que antiguamente se pasaban por alto, se pueden ver en forma precoz, lesiones muy chiquitas, y además de esto, de la alta definición que permite ver bien estas pequeñas lesiones, el equipo consta de 4 sistemas de luces. Una es la luz blanca común, la que utilizamos habitualmente para hacer el chequeo de la mucosa, tanto del colon como del esófago, el estómago y el duodeno, y después tiene un sistema de luces que se llama la cromoendoscopía electrónica. Es decir, que lográs realzar lesiones, lográs ver las características vasculares y unos pocitos, unos hoyos que tienen las lesiones, y con eso hay una clasificación que hizo un japonés. Todo esto viene de Japón, lógicamente, donde la tecnología tienen ellos siempre, están primero, están en punta, una clasificación que se llama de Kudo, y prácticamente tenés quizás un 90-95% de posibilidades de decir esta lesión está desde aquí, desde este punto hasta aquel punto, porque a veces es difícil ver los bordes, pero también podés decir prácticamente con seguridad esto es un adenoma, o esto ya dejó de ser algo benigno y pasa a ser algo maligno, no conviene sacarlo endoscópicamente y mandarlo a operar. Realmente esto...
Este aparato, para tenerlo bien claro, aquellos que todavía nunca pasamos por una endoscopía, no solamente sirve para ver, sino también para extraer la lesión,
digamos. Exacto. La decisión que vos tomás en cuanto a la extracción de la lesión, este juego de luces es sumamente importante.
¿Se hacen en el mismo procedimiento? Digo, o primero se ve, se lo saca, se habla con el paciente, tenemos que sacarte
nosotros
esto.
Por lo general charlamos con el paciente de que de haber una lesión la vamos a extraer.
Ah, en el momento.
En el momento. Nos quedan muy pocos casos dudosos en los que tenemos que pedir material específico o que tenemos la necesidad de tener una biopsia para después llevar a cabo un procedimiento quirúrgico endoscópico, pero serán 3-4 casos en el año. Ajá. La mayoría de los casos uno lo resuelve en el momento.
En el momento, está bien. Bueno, y esto, doctor Venturini, esto de alguna manera poder determinar lesiones que con el aparato anterior, con el que tienen casi todos, todavía no se podían llegar a ver, Es lo que de alguna manera es la regla general en la medicina, ¿no? Lo que se agarra desde el principio tiene más chances de, claro, de poder solucionarlo, digamos, ¿no?
Claro, un poco ya lo explicó Daniel, digamos, la tecnología, obviamente, como puede cualquiera verlo, por ejemplo, en un automóvil, ese progreso va haciendo que permanentemente vos tengas nuevos hallazgos. En este caso es muy importante porque son hallazgos diagnósticos precoces. Ajá. Entonces, lo que antes vos con una tenías una imagen limitada, digamos, limitada para los conceptos que tenemos hoy.
Claro.
¿No es cierto? Entonces, esto de por sí, con la luz normal, este equipo de alta definición tiene una realmente traducirlo en palabras es un poco difícil, pero tiene una imagen perfecta. Además, tenés el recurso electrónico de hacer lo que te dice el doctor, que es la cromoendoscopía. Habitualmente, antes, cuando había lesiones que no podíamos distinguir los bordes, por ejemplo, no podíamos saber cuánto había que extraer en lesiones planas y demás, entonces había que recurrir mucho a la tinción, se inyecta con una aguja, se tiñe con un colorante, y ahí aparecían los bordes, la extensión y también las características de las lesiones. Ajá. Que, bueno, si son, a veces son pseudopólipos, pólipos adenomatosos, pueden ser tumores. Todo esto, además de verse fantástico, como te decía, con la luz normal, sí, nos permite con estas luces adicionales hacer cromoendoscopía y distinguir tanto bordes como lesiones o lesiones vasculares.
Es decir que, a ver si lo entiendo también. Es menos, con este aparato también el procedimiento es menos invasivo para el paciente, si hay que inyectarlo menos, digamos.
Sí, en cierta medida sí, lo inyectas menos. No se trata, el paciente en general y en la mayoría de los procedimientos hoy en día, que son por lo menos bajos, van con anestesia y la invasión es mínima, porque es una agujita que tiene 0,4, 0,5 milímetros, es muy poca cosa. De todas maneras, eso significa algo engorroso, inyectarle algo al paciente, esperar la tinción, lleva más tiempo de anestesia.
Claro.
O sea, en ese aspecto, ¿me entendés? De todas maneras, se siguen usando las coloraciones y sirven para eso. Pero realmente el sistema, la seguridad que te da de diagnósticos precoces, no te olvides que hoy en día lo que se busca, sobre todo en la parte de colon, del intestino grueso, que es lo que siempre todos nosotros hablamos en radio y televisión. Ajá. Cada vez que podemos, y en Buenos Aires a nivel nacional y en el mundo, es la profilaxis del cáncer de colon, sobre todo, que es lo que está en aumento. Entonces, encontrar, cuando uno hace una endoscopía, una mínima lesión que nos llame la atención y poder quitarla, a lo mejor ese individuo le está sacando un cáncer dentro de 4 o 5 años.
La endoscopía, y reitero para aquellos que no hemos pasado por una, se puede hacer a través de la boca
o del colon.
O del colon, digamos. Lo que les quería preguntar es, una vez se escucha en otras cuestiones médicas o en otros análisis o consultas, decir, por ejemplo, el oculista recomienda que una persona una vez por año se haga un estudio. Aquel urólogo recomienda que el hombre mayor a los 40, 45 años se haga una vez por año el examen de próstata. ¿Es necesario, a pesar de no tener ninguna molestia en algún punto de la vida, empezar a hacerse estudios endoscópicos, por ejemplo, o hay que esperar tener algún síntoma, por ejemplo?
Es muy buena tu pregunta, Gustavo. Mira, de cada 10 cánceres de colon, se sabe que 9 pasaron por un estadio de pólipo, ¿no? Y justamente lo que se busca hoy día es diagnosticar los pólipos y erradicarlos, sacarlos. Lo que ocurre es que había criterios muy disímiles en esto, hasta que hubo un acuerdo a nivel mundial en la cual se estableció: cualquier persona que cumpla 50 años tiene que someterse a una colonoscopía, tenga o no tenga ningún tipo de síntomas. Después,
¿Qué cantidad de tiempo?
Ya vamos a eso. A los 50 años tenés que hacerte una colonoscopía. Si la colonoscopía da normal, que no tenés absolutamente nada, 5 años tenés de tranquilidad para hacerte el control. Ajá. Hay centros que hablan de 10. El problema es que cuando pasás los 5 años, se empieza a ver lo que se llama el cáncer del intervalo. Pacientes que se hacen a los 8 años y que tienen un cáncer en ese intervalo. Entonces, un poco el acuerdo mundial es a los 5 años. los pacientes obesos, los pacientes fumadores, recomiendan a partir de los 45 años. Los que fuman o son obesos tienen mayor incidencia de tener pólipos y tumores de colon en forma más precoz, y ese screening se comienza a los 45 años. Y todos aquellos que tuvieron un familiar de primer o segundo grado con pólipos adenomatosos o con cáncer de colon, se baja la edad, y ahí ya es muy engorroso decirlo al aire, ajá, porque depende de la edad que tuvo el hermano, la madre, etcétera, etcétera. Ahora, hay también un Comité Mundial de Seguimiento de Pólipos, que eso es lo importante. El seguimiento de pólipos, ¿qué significa? A vos te encuentran un pólipo y de acuerdo a una clasificación, que es la clasificación de Viena, te van a decir si venís en 5 años a un control, si venís en 3, en 2 o a veces en 6 meses, o a veces hay que repetir una endoscopía para ver los bordes. Y ahí está lo importante de este equipamiento, de toda esta tecnología nueva, para poder ver. La niña mimada de hoy día son las lesiones elevadas planas. Es decir, antiguamente estábamos acostumbrados a ir a buscar los pólipos que eran como un arbusto o como un arbolito. Ahora el desafío es aquellos que son como un césped, para que la gente lo entienda. Apenitas elevados o apenitas ulcerados, muy, muy deprimidos, muy suavemente. Que eso, sin la alta definición, cuesta un poco ver. Y esto es la mejoría que han dado estos endoscopios, de poder ver lesiones más precoces y de poder ver mayor número de lesiones que representan el 90% del cáncer de colon si uno las deja progresar. En este momento estamos en el peor momento en el mundo en cuanto a inversión en cáncer de colon. ¿Por qué? Porque estamos operando y viendo todos los cánceres de colon que no se diagnosticó precozmente, y se está invirtiendo un montón de dinero en el diagnóstico precoz. Si Dios quiere, en 10 años ya los cirujanos prácticamente no van a tener experiencia en operar cáncer de colon, y solamente lo que se va a hacer la inversión es en esta parte del diagnóstico precoz. Se va a dejar de tener toda esa inversión o gasto, si se quiera llamar, en la parte de los diagnósticos tardíos.
En tanto y en cuanto la gente cumpla,
digamos. Por supuesto, ¿no? Exacto. Por supuesto. Es como que hay una... Bueno, así como hay un mito, ¿no? Entre los hombres, cuando hay que ir al urólogo y tener esa práctica invasiva, por así decirlo, sí, con las manos del urólogo, ya se sabe dónde, no hace falta decirlo. Y lo mismo ocurre por ahí con la endoscopía, ¿no? Hay un cierto temor del paciente, sí, porque, bueno, no sabe, no. Tiene que poner un aparatito por la boca o si no, sí, por el ano, digamos. Sí.
Nosotros habitualmente trabajamos, las endoscopías altas tienen una duración breve.
Altas es por la boca, digamos.
Altas es por la boca, ajá, para el estómago y duodeno. Y son endoscopías que varían un poco el criterio de alguna gente. Nosotros, ajá, las hacemos habitualmente sin anestesia general, sí, porque son 3 o 4 minutos muy breves donde hay un disconfort para el paciente, no dolor. Se le hace una anestesia local, ajá, y se le administra un sedante o un hipnótico, y el paciente en realidad tiene una idea así borrosa, algo molesto, que cede, ya te digo, con una duración solamente de 3 o 4 minutos. Uh-huh. Es muy breve. Los estudios bajos se hacen en general todos con anestesia general y el paciente ni se entera.
Está durmiendo. O sea,
que todo aclaro. Con drogas absolutamente seguras, que se usan actualmente, entonces, y además con pocos minutos de anestesia, ajá, porque esto es una de las cosas que tiene además este equipo que no te hemos dicho, por ejemplo, es que tiene un sistema, una malla periférica que le da una especie, modifica el torque. El torque sería más o menos lo que hace el cigüeñal en un auto, que es la rotación, el giro que tiene. Hay como una elasticidad. Esto ha facilitado muchísimo, y sentimos con Daniel un cambio enorme en la velocidad que podemos hacer una endoscopía, uh-huh, con las características de esta malla que tiene de este equipo, de este colono de alta definición. Es realmente fantástico. O sea que el enfermo no se entera, se hace una anestesia, como por siempre insistimos, además, todos los procedimientos que hacemos los médicos tienen una morbimortalidad, y me gusta aclararlo. Morbimortalidad, morbilidad son las posibilidades de complicación, y mortalidad son las posibilidades de que el paciente pueda morirse. Ajá. En la medicina eso existe.
Es una posibilidad.
En rangos mínimos, y se le explica a los enfermos toda esta situación, que los enfermos deben saber. Pero en general, por ejemplo, en el caso este que hacemos con anestesia general, todos los enfermos se les piden una serie de estudios previos y se los envía a un consultorio, que es un servicio del Sanatorio Boratti. Hay un día, un anestesista por día, y el paciente va y es revisado por el anestesista para constatar que no se nos haya escapado algo a nosotros y que ese enfermo se pueda hacer una anestesia con riesgos mínimos.
Que esté apto, digamos.
Que esté apto.
Como para cualquier operación, en realidad, que siempre uno necesita.
Todas las operaciones en el Boratti pasan por esa seguridad. Y lo que te quería decir, bueno, lo que te decía Daniel es realmente es eso. Las lesiones esas muy pequeñas sufren de el objeto de poder ver o depresiones o ligeras elevaciones que son como mesetitas muy planas. Es que a veces hay lesiones que a simple ojo te parecen que no es nada, que son benignas. Muchas veces hay lo que llamamos pseudopólipos, que son inflamatorios, que nos cansamos de biopsiar y no dan nada. Muchas veces, si vos sacás esa lesión, después cuando viene el informe del patólogo te dice que hay una displasia, él te hablaba de una clasificación de Viena, y las displasias es cuando se va alterando la célula desde la normalidad al cáncer. Entonces tenés displasias de bajo grado, que son alteraciones mínimas, de grado moderado, y displasias severas, esas son las que se van aproximando y que uno sospecha que si las deja pueden terminar en un cáncer tanto alto como del estómago o del colon.
Además han adquirido, me decía hace un ratito, un equipo para cirugía, ¿no? Endoscópica.
Sí, la verdad que fue una inversión, no creo que no podríamos hacerla en este momento, no hay precios para nada, está todo el mundo asustado.
Con no se sabe el dólar cuánto sale, digamos.
Sí, hicimos una inversión bastante importante en ese momento y lo que compramos es un ERBE, que es un electrobisturí muy moderno, que es inteligente con una serie de programas. Para resumirte las cosas más importantes, no sé si Daniel después puede agregar algo.
¿El electrobisturí qué es? ¿El cirujano?
Nosotros, por ejemplo, encontramos un pólipo y lo querés retirar, vos tenés que lo enlazás con una ansa que entra por dentro del endoscopio, es como un lazo de alambre, muy finito. Y vos estrangulás el pólipo y con un pedal disparás corriente y lo corta. Lo corta quemando para que no sangre. La selección hace solamente coagulación. Y así vamos sacando todos los pólipos, que es lo que se explica al paciente. Una de las cosas fantásticas que tiene este equipo es que es inteligente. Entonces, una vez que se cortó el pólipo, por más que vos sigas disparando corriente, apretando el pedal, no hay más corriente. Se cortó y se cortó. Entonces eso es fantástico porque le da también al paciente una gran seguridad. También en procedimientos para hacer papilotomía, cuando vos vas a sacar cálculos del coledo, vos haces un corte, también una vez que se cortó, no sigue cortando. Y lo otro interesante es cuando encontramos lesiones que se llaman angiodisplasias, que son, para que la gente tenga una idea, son como esos ovillitos de venitas, de arteritas que tienen las mujeres en las piernas, que van al flebólogo y les hace una inyección para quemarlas. Eso se presenta en todo el tubo digestivo y provocan hemorragias crónicas importantes, a veces que cuesta mucho diagnosticar. Y hay lesiones muy grandes y extendidas que no se pueden inyectar. Nosotros hacemos lo mismo que los vasculares. En las lesiones pequeñitas se pueden inyectar, pero a veces encontramos lesiones, se llaman estómago en sandía o lesiones grandes, sobre todo en estómago, pero también en colon. Cuando son amplias esas lesiones, si vos las inyectás con una aguja, producís, eso se quema y produce una ulceración. Entonces, si vos esclerosás una gran extensión, podés perforarlo. Nosotros tenemos en este equipo un sistema que se llama argón plasma, que expulsa, con una cánula expulsa gas que conduce corriente. Y es como que vas pintando las lesiones esas vasculares, eso solo penetra un milímetro en la mucosa del organismo, y vas quemando toda la lesión, aunque tenga 10 centímetros cuadrados. Y con una gran seguridad.
Bueno, dos fórmulas.
Y te digo que es el único equipo, no hay otro equipo de esos en la provincia.
Mire usted, bueno, y esto está disponible, decía, hace casi un año ya en la provincia de Misiones.
En noviembre del año pasado nos lo trajeron y, bueno, empezamos fines de noviembre, primeros días de diciembre, vino realmente la Casa Penta. Muchas veces la gente nos pregunta qué es mejor, si Penta o Olympus, ¿no? Y realmente tienen tecnología de punta.
¿Depende para qué? ¿Para sacar fotos de la playa o para...?
No, realmente en esto...
Para esto es otra cosa.
Realmente son dos empresas que están cabeza a cabeza es muy difícil decir cuál es mejor, pero bueno, la competencia Olympus monopolizó el mercado durante mucho tiempo, y en los últimos 4 o 5 años que la casa Pentax miró un poco para Sudamérica, que anteriormente no le interesaba, prácticamente no existía, y bueno, brindó un gran servicio. Fíjate vos que nos mandó una bioingeniera que vino para quedarse 2 o 3 días, al final estuvo 48 horas.
Para capacitarlos.
Para no solo capacitarnos a nosotros, nosotros tuvimos que hacer un curso después para el manejo de estas luces que hablábamos, para no ver lesiones en exceso, para ver lesiones, porque uno no tiene el ojo acostumbrado a la alta definición, entonces comienza a ver cosas que son normales. Hicimos un curso en La Plata. Ahora va a salir un curso que probablemente seamos sede nosotros o el doctor Cerdán en Corrientes, pero lo fundamental que capacitaron a nuestros asistentes en todo lo que es el manejo de la desinfección de los endoscopios, que es todo un tema porque es algo que lleva tiempo, la ANMAT tiene normas muy rígidas, muy estrictas, muy duras, y vos sabés que el factor tiempo en la medicina es importante, pero bueno, estuvo 48 horas la chica capacitando, explicando una serie de medidas, toda la parte de biológica para poder obtener una excelente desinfección de los equipos.
Bueno, la gente ya sabe entonces que tiene disponible esta nueva aparatología en el sanatorio Boratti. Una persona que no tiene esas edades que comentamos hace un rato, 50, que no haya tenido parientes con problemas de cáncer de colon, por ejemplo, es decir, una persona que no tenga ninguna cuestión que le pueda llegar a preocupar, pero que, por ejemplo, empiece a sentir, o es muy común que sienta molestias estomacales, así como cuando uno va al cardiólogo, lo primero que hace el cardiólogo es ecografía, el clínico debe derivar al gastroenterólogo, y el gastroenterólogo, imagino que también uno de sus primeros estudios es la endoscopía, ¿no?
Sí, hoy hay todo está todo pautado. Hay lo que se llaman guías, ¿no? Pero la gente tiene que confiar en su clínico. Hoy Misiones tiene una grilla de clínicos y de médicos de cabeceras muy bien informados. La tecnología de Internet hace que si uno se sienta un poquito puede consultar las guías. En ese aspecto está todo pautado y, bueno, de acuerdo a las características de los síntomas que tenga el paciente, se le puede pedir una endoscopía alta o baja. Eso depende del examen físico, depende del interrogatorio y de otros estudios complementarios.
¿Eso lo define el clínico o el gastroenterólogo?
El clínico o el cirujano están capacitados para pedir una endoscopía, sin lugar a dudas, pero también lo puede definir el gastroenterólogo.
¿Sí? Directamente. Uno puede ir, acudir directamente al gastroenterólogo.
Sí, sin lugar a dudas.
Bueno, le agradezco a los dos la visita esta mañana.
No, por favor, ha sido un gusto y espero que hayamos sido claros.